En Radio Sefarad, la entrevista.
Ser Benegan Musim, la etimología es muy sencilla. Es ser un hijo de forzados. Y que de alguna manera siguieron conservando algunos aspectos de su judaísmo original. Le preguntaban, pero bueno, ¿qué pasa? Le preguntaban a las abuelitas, ¿qué pasa? Y decían ellas, os heredo, el secreto. Te sabes diferente, se sabían diferente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se sabían diferentes. Tú sabes que te han pasado la información, tú sabes que te han pasado la herencia, de que no eres igual que los demás.
José Manuel Laudeiro es Benei Anusim. Gracias a él, hoy conoceremos un poco mejor a estos hombres y mujeres, estos corredores de fondo a la búsqueda de su identidad. José Manuel, ¿qué es ser Benei Anusim?
Bueno, ser Benei Anusim, la etimología es muy sencilla. Es ser un hijo de forzados, es decir, gente que se obligó en su momento a la conversión, principalmente al cristianismo, aunque también hay Benei Anusim en el mundo musulmán. Se les obligó a una conversión forzada y que de alguna manera siguieron conservando algunos aspectos de su judaísmo original.
¿Y son gente que quieren regresar, retornar al judaísmo o que nunca se fueron?
Vamos a ver, esa es la gran pregunta. Yo creo que habrá como en todo. Es decir, debió haber... esto es una historia de 500 años. Y decir... es lo mismo que decir, ¿los conversos eran conversos forzados o hubo algunos? Pues seguro que hubo conversos al cristianismo con toda su honestidad, que les pareció lo mejor, y otros evidentemente no. Entonces, decir si cuál es su postura, pues es una postura de tipo individual. Cada uno dentro de los Anusim, de alguna manera, piensa y hace de su manera. Desde luego hay Anusim que ya están alágicamente dentro del judaísmo, han hecho su conversión desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto reformista, los hay masortí, los hay que no lo han hecho, en fin, hay de todo.
Muchas veces se habla de la soledad que habéis vivido.
Sí.
¿Por qué se habla en estos términos? ¿Habéis sido incomprendidos? ¿No se os ha aceptado? ¿No os reconocíais? ¿No os reconocían? ¿Qué ha pasado?
La soledad del Cristo judío en general es una soledad histórica. No hemos tenido una libertad religiosa. La Constitución del 12, de 1812, reconoce un latido de libertad, pero no ha habido... verdaderamente hasta la Constitución actual. La propia Constitución republicana se asoma a una libertad religiosa, pero tampoco, por los problemas obvios que tuvo la República, pues no pudo ponerla así. Entonces, la verdad es que la situación siempre ha sido una situación de soledad, a veces en búsqueda de otras personas como tú, te sabes diferente, se sabían diferente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se sabían diferentes, pero el miedo, la dificultad, a veces se sabe uno diferente, pero no se sabe diferente de qué tipo de diferencia estamos hablando, de diferencia ideológica, diferencia cultural, diferencia religiosa, o simplemente tú sabes que te han pasado la información, tú sabes que te han pasado la herencia, de que no eres igual que los demás. Pero a veces, y muchos, nosotros nos encontramos a veces gente que nos dice, hombre, ¿yo puedo ser Anusim? Pues sí, pero eso lo debes sentir tú dentro, a mí no me lo preguntes, yo no puedo
mirar.
¿Crees
que es un sentimiento?
Yo creo que, vamos a ver, a mí una persona a la que yo quiero mucho, que vive en Jerusalén, Sarah Rosler, me dijo, todos los judíos sienten la llamada de la sangre. Y yo que no soy una persona muy mística, ni que me levito todos los días 10 veces, de verdad que creo que hay una llamada de la sangre. Y cada uno tiene su llamada de la sangre y tiene su forma de ver las cosas en este sentido. Pero lo que sí es cierto es que a mí me sorprende cuando alguien te dice, oye, yo tal vez soy judío. Hombre, ser judío no es fácil y ser judío no pone medallas. O sea que, ¿dónde está el premio por ser judío? A mí, cada vez que te encuentras con alguna persona que te llama o te dice, oye, ¿tú qué crees que yo pueda ser? Tú sabrás lo que eres tú. Alágicamente, evidentemente, no eres judío. Tus sentimientos son tuyos. Y tus sentimientos, pues si eres una persona religiosa, los elevarás y los tendrás con Dios y tú sabrás. Pero yo no soy quien para juzgarte, tú sabrás. Hace poco nos preguntaron, ¿pero tú qué eres? Hombre, nosotros, porque además como pareja vivimos así, nosotros decimos somos judíos. que alágicamente sabemos que no lo somos. Nosotros no hemos hecho el retorno al judaísmo como corresponde, pero nosotros nos sentimos judíos. Y como tal, respetamos una serie de cosas, evidentemente no todas, porque el gran problema de Lanusín es que desconoce. Por ejemplo, su gran problema es que se han quedado costumbres en sus familias. Pues, es decirte, costumbres tan curiosas como cubrir los espejos cuando hay un difunto. No mezclar el cuchillo del queso con el cuchillo del no sé qué. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho siempre. Entonces, ese tipo de cosas además se guardan muy celosamente. No sé, cuando a la gente de Belmonte le preguntaban, ¿sabes? El pueblo este de Portugal tan interesante, le preguntaban, pero bueno, ¿qué pasa? Le preguntaban a las abuelitas, ¿qué pasa? Y decían ellas, o segredo, el secreto. No sabían qué secreto, pero ellas guardaban un secreto, y un secreto muy importante.
José Manuel, en tu familia había un secreto que tu padre, creo recordar, te reveló a la muerte de Franco.
No, vamos a ver, yo, como muchos de nosotros, no lo hemos tenido en la segunda generación, lo hemos tenido en la tercera, me explico. Fueron nuestros abuelos los que nos revelaron normalmente estas cosas, nunca han sido nuestros padres. Piensa que nuestros padres todos vivieron la guerra civil, algunos militaron en un bando, otros en otro, yo no, aquí no quiero hacer apología de nadie, pero normalmente, y esto es un caso que parece recurrente, la mayoría han sido los abuelos los que han hecho la transmisión a los nietos, y no a todos los nietos.
Curioso.
Es decir, una cosa que no nos explicamos. Bueno, es decir,
a lo mejor el abuelo intuía que uno u otro nieto oía esa llamada de la que hablabas
claro,
antes.
Claro, claro. ¿No? O a lo mejor él pensó, bueno, este sí que lo va a continuar, los demás no lo van a continuar. O tal vez lo dijo a todos. La verdad es que es una cosa que nosotros siempre lo decimos. Porque nosotros también nos planteamos el problema. Bueno, nosotros tenemos que continuar y tenemos que hacer esta transmisión. Es decir, nosotros somos lo que somos. Y debemos continuar. Continúan nuestros hijos. Ahora, un hijo no quiere ser distinto. Quiere ser uno más. Quiere pertenecer a un grupo. Ser descendiente de judíos, pues puede ser, bueno, folclórico, pero no debe ser. Tampoco, ya te digo, no pone medallas, ¿no? Entonces, me imagino que habrá gente que diga, bueno, pues casi muere conmigo el secreto, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, el secreto fue siempre menor. El secreto era. El judaísmo se equiparó siempre al libre pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Es decir, nos hemos dado cuenta que hay judíos que se refugian en el siglo XVIII y en el XIX en logias masónicas, como lugar para poderse expresar. Entonces, es un poco la situación en la que nosotros nos vemos. Un poco, seguimos ahí. Es una situación, lo que tú decías, la soledad del corredor de fondo, hasta que encuentras personas que sienten como tú, que son lo mismo que tú, pues, te da una alegría decir, bueno, no soy un bicho raro. Primero porque además la gente, al principio, cuando tú ibas y contabas alguna cosa de estas, y oye, mira, yo tengo costumbres judías en mi casa, te miraban como un tipo raro. O sea, ¿y qué costumbres son esas? No sé, ¿qué pensarían que se hacía, no? Pues claro, ya te digo, muchas veces las costumbres eran, pues yo qué sé, pues la forma de amortajar a los muertos, la forma de, el tema, por ejemplo, de la separación entre lácteos y carne, habitual. O en muchas, nosotros nos hemos encontrado con algunas familias que no se comen, nunca comen cerdo. Pero nunca comen cerdo. Pero vamos, ¿por qué no comen cerdo? ¿Por qué nunca han comido
cerdo? Porque en su familia nunca se ha comido.
Claro, porque nunca se ha comido, pero no por una explicación religiosa, sino no se come porque no nos gusta. Dice, hombre, no nos gusta. No es que no se ha tomado nunca. O, por ejemplo, el tema del reparto del pan, o la forma de hacer el kidús, un kidús sin saber que era un kidús. Cosas así que dices, bueno, pero te lo cuentan además. Sobre todo nosotros que estamos trabajando, tal vez donde más duele, en el norte de España, en Burgos, Palencia, porque claro, trabajar sobre el sur parece que hay mucho publicado, pero en el norte nosotros hemos encontrado cosas divertidas, pero cosas desde ancianos contándonos, pues algo así como un sabbat, es decir, ¿cómo hacían su sabbat? Sin saber ellos, por supuesto, porque ellos de esas cosas no saben, ¿no? Y te cuentan, pues no, nosotros además el día de esa fiesta, por ejemplo, te cuentan, comemos el cabrito y un tipo de pan y además el postre no, porque los lácteos no, pero tiene que llevar huevo y... Tú dices, pero bueno, este señor que me está contando.
Tiene que ser, muy, muy emocionante para gente como tú encontrarte con que estas cosas siguen pasando, que sea, que la transmisión continúa,
hombre,
¿no?
Yo, y esto a lo mejor parece una cosa, a mí lo más emocionante fue encontrar que mi mujer también era Benyamin Lucín. Porque fue una cosa sorprendente, es decir, Yo recuerdo que cuando, bueno, pues, nos conocimos, yo le comenté y no sé qué, y de pronto me dijo, ah, pero perdona, en mi familia siempre hemos dicho que venimos de judío. Evidentemente ella pertenece a una zona entre Burgos y Cantabria, donde ahora ya podemos asegurar que hubo un asentamiento de criptojudíos, algunos conversos, en fin, una mezcolanza que algunos, pocos, conservaron algunas tradiciones.
José Manuel, antes has hablado de ese sentimiento que se sabe que hay algo y ese algo te hace investigar o hacerte preguntas. ¿Pero rastreáis también en los apellidos o no?
Mira, el tema de los apellidos es un arma de dos filos. Primero, porque según la historia española, muchas veces el apellido puede ser engañoso. Por ejemplo, cuando se forzaba un bautismo, se le ponía el apellido de los dos padrinos. Los dos padrinos pues, podían ser dos personas que aparecían por allí o que bien llevaban forzosamente. En el caso de nuestros apellidos, casualmente conservamos apellidos que son criptojudíos. Mi mujer se apellida Barriuso, que en el norte de Burgos y en el norte de Palencia a algunas juderías se les llamaba Barrisuso, el barrio bajo. Yo tengo un apellido Laureiro, que es una deformación del árbol de laurel, y en la Torre do Tombo, por ejemplo, donde estuvo la Inquisición lisboeta, pues desgraciadamente hay bastantes Laureiros. Luego además mi segundo apellido es Sol, que es un apellido que todavía en Israel hay gente que se apellida Sol, o sea, pero son casualidades, debe ser mis apellidos, pues no debieron ser muy tocables, pero me imagino que habrá mucha gente con sus Garcías y sus Pérez que a lo mejor en origen vete a saber cuáles fueron sus apellidos, ¿no? Yo creo que los únicos que de verdad conservan, lo diríamos una limpieza en apellidos, por hacer al contrario de la limpieza de sangre, que viene bien, pues son los chuetas mallorquines, que ellos sí que conservan sus apellidos y saben cuáles son sus apellidos, para su desgracia muchas veces, vamos, o por lo menos hasta ahora. Algunas personas conectaron en Israel con una organización que nos empezó a escuchar. Ahora mismo se llama Sab Israel, en aquel momento era Mishav, una organización que se basa en el retorno de la gente, digamos, de la gente que se ha perdido durante estos siglos. Ahí en el mayo del 2003 hicimos la primera, digamos, el primer seminario. Un poco, de pronto reconocimos que éramos veintitantas personas, que pensábamos lo mismo, que teníamos experiencias similares, que nuestras familias habían sentido lo mismo, que para algunos era complicado salir a la opinión pública y decir, oye, que yo soy descendiente de judíos, porque claro, una cosa es decirlo entre amigos y otra cosa es decirlo públicamente. Entonces, a partir de ese seminario empezó a crearse, digamos, un cuerpo más teórico, más de vamos a seguir investigando sobre el tema, ya no somos tres personas, resulta que somos veintitantos. Y bueno, hemos seguido manteniendo esta situación y bueno, hemos tenido distintas reuniones que luego ya te iré contando porque ha habido muchas, bueno, cuatro en realidad, pero para nosotros han sido muy importantes.
Sí, gracias por estar aquí.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.